9 de la mañana, 40 minutos, y lo comentábamos hace un rato, ¿por qué no ilusionarse con la posibilidad de Medrano, esquina Luca Prodan, y tantas otras esquinas que pueden empezar a tener a Luca Prodan como intersección? Este es un proyecto que ya se presentó a la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña, un proyecto del legislador Gonzalo Ruanova, de la Fuerza Nuevo Encuentro, que está aquí con nosotros. Gonzalo, muchas gracias por acercarte.
¿Cómo estás? Muy buen día.
Contanos cómo surge este proyecto de poder llamar Luca Prodan a una calle del Abasto.
La verdad, yo me relacionaba con la gente del Abasto por diferentes temáticas vecinales. Venía trabajando con la gente de Fuerza Abasto, que es una gente de una agrupación vecinal de la zona que la verdad que venía laburando muy bien todo lo que era el circuito cultural que existe hoy en el Abasto, donde hay muchos teatros, donde se está laburando mucho lo que es la esquina Carlos Gardel, no solo para la cuestión turística foránea, sino para que también la conozcamos la gente de Buenos Aires. Es una zona muy buena para ir a recorrer, más allá de que a veces genera un poquito de miedo cuando cae la noche. La verdad que es una zona bárbara para la cultura, la oferta teatral, es una zona que es muy recomendable. Y interactuando con ellos, la verdad que se nos ocurrió, digo, además de la cuestión personal, digo, yo, a mí me encanta Sumo, me encanta Divididos, me gusta mucho las pelotas, o sea, durante toda mi etapa de colegio secundario he ido a los recitales de Divididos constantemente y hoy sigo yendo, pero nos parecía que era una reivindicación necesaria. Yo te voy a ser sincero, a mí medio no me gusta cuando la legislatura se utiliza para las calles, para actos de reconocimiento que son medio cholulos. Y yo sentía que Luca en esto estaba medio olvidado. Por eso me animé a presentarlo. Es una zona, quienes conocen el Abasto, la calle Guardia Vieja, entre el 3300 y el 3400, tiene también una cuestión especial, que ahí estaba Babilonia. O sea, ahí estaba el boliche que muchos fuimos en un momento donde la Argentina era difícil escuchar rock y que te dejaran, digamos, disfrutar tranquilamente, porque la policía todavía lo sigue haciendo, ¿no? No nos olvidemos lo que pasó en Vélez con Vieja Loca. Jodía y jodía mucho. Y Babilonia era una suerte de reducto cultural, por lo menos en los 90, que uno concurrió. Y a mí me parecía que estaba bueno. En el Abasto, donde Lucas constantemente en sus canciones nos hablaba de esa mezcla de italiano que tenía Luca, pero de porteño. En el Abasto, con su ginebra, con su idea de defender la cultura porteña, que hoy en muchos casos mutó, ¿no? Porque lo que era en aquel momento cuando Luca cantaba, cuando componía, cuando generaba lo que pasaba en el Abasto, no existía lo que hoy vemos muchos y que es el shopping, ¿no? Ahí existía un mercado de venta.
Aparte es una buena síntesis justo esa cuadra, porque por un lado está el mega emprendimiento de Coto gigante, está el shopping, pero también está el bar El Amanecer, tenemos una parrilla bien de barrio también, ex Babilonia, actualmente Uniclub, con mucha movida cultural, digamos, es una cuadra que sintetiza bien esa especie de dislexia que tiene Buenos Aires entre la historia, entre el espacio cultural y el progreso entendido únicamente como mercantilismo también.
Sí, y además, mirá, sabes que yo lo venía escuchando en el verano a Vicentico. Y Vicentico contaba una anécdota que a mí me marcó y que fue una de las cosas, porque también pensaba en decir, che, puta madre, tenemos calles en Buenos Aires de tantos hijos de puta y no puede ser que no tengamos una calle de Luca Prodan, ¿no? Él decía que él tiene un pibe de 13 años, ¿no? Que el pibe toca la batería. Y cuando el padre le decía, te escuchaba para tocar la batería, el pibe le pidió compa de Sumo. Y, digamos, cuando nació el hijo de Vicentico, los Sumo no existía, ya había fallecido Luca, ya se había dividido la banda, pero cómo marca mucho de lo que nos gusta el rock, mucho de lo que queremos tocar un instrumento, aquella revolución que generó Sumo, ¿no? Para mí, digo, sumado que en aquel momento yo, digo, escucho mucho lo que hace Arbolito, ¿no? Y a mí me hace acordar mucho lo que hacía Divididos cuando yo lo iba a ver. Uh-huh. Digo, me acuerdo de ser una par lleno de burritos, me acuerdo de ser una par lleno de
con Moyo entrando a caballo.
Entrando a caballo, con Instrumento del Norte, junto con Jaime Torres tocando el charango. Veo esa mezcla y esa fusión, y hoy lo veo en Arbolito. Y veo que además hay una cantidad de pibes yendo a escuchar eso, que antes, ¿viste? Vos te decían, che, escuchar folclore es un plomazo.
Aparte es interesante, me parece, una disputa por el sentido también, Gonzalo, ¿no? Porque en todo caso, los próceres que está eligiendo el macrismo para nombrar sus cosas poco tienen que ver con esta historia, ¿no? Con la historia de alguien que narró un barrio, con la historia de alguien que buscó en Buenos Aires y en Tras la Sierra el modo de rescatarse de la droga, del alcohol y demás. Digo, ¿no? Porque el macrismo está eligiendo figuras como Shakira también para narrar la historia.
Sí, y además, ¿sabes qué? Yo creo que ahí hay una batalla cultural y que en el mejor de los sentidos hay algo bueno que nos va a dejar Macri, es que estos 4 años en la ciudad se generó un movimiento cultural de resistencia infernal. O sea, cuando el Estado no está, cuando el Estado te quiere, viste, garantizar que toque Green Day para que cobre 230 mangos la entrada, cuando te quiere garantizar que Shakira pueda tocar gratis en un espacio público para que también gane mucha guita, lo que pasa en la ciudad es un fenómeno bárbaro de resistencia cultural. Digo, yo soy de Saavedra. Vos ves lo que hacen los pies de la chilinga en Saavedra, en su galpón, y es infernal. Y ahí el Estado no está, ni aparece. No está preocupado por ver cómo Shakira toca en Puerto Madero, más que por lo que pasa en el galpón de la chilinga. Y así te puedo nombrar 100 organizaciones. Vos vas a Catalina, vas al Centro Cultural del Sur, vas a ver lo que pasó con las murgas, vas a ver lo que pasó con los grupos de teatro, vas a ver la resistencia cultural que hay con los pibes que utilizan la calle para hacer, digamos, diferentes expresiones culturales. Y eso habla de una Buenos Aires viva. Viva y en discusión de cultura, digo. Eso es interesante. Yo digo, siempre me peleo mucho cuando lo que dicen que lo de antes siempre era mejor. Yo siento, por lo menos, mira, a mí me tocó empezar a hacer política en una época muy difícil que fue en los 90. Y la verdad es que la mayoría de los pibes que convivían conmigo cuando yo estudiaba o cuando hacía alguna actividad, cuando vos le decías que participabas en algo, eras un enano verde, eras un extraterrestre. Yo estoy en una murga, ¿no? ¿Y qué hacen ahí? Estoy en un grupo de... Nada. Hoy, la verdad es que yo siento otra sensación. Hoy percibo otra cosa. Hoy veo que los pibes se juntan, algunos para bancar al gobierno, otros para putearlo, otros para reclamarle a Macri, otro. Ahora, lo que siento es que hay ganas de juntarse de vuelta.
¿Y a qué crees que se debe esa eclosión, esa aparición de tantos movimientos?
A ver, primero tengo la sensación que post-2001, digo, se visualizó una situación de que si vos no participás, que no te movés, que no te juntás con otro, lo que decís, te cagan. O sea, entonces ahí quedó muy marcado, digo, en algunas cosas salieron bien, digo, la experiencia de las asambleas terminaron no siendo tan positiva como uno hubiera esperado. Ahora, lo que es cierto es que se visualizó esa situación. Antes vos era el pibe con el iPod, con el estéreo, en mi caso era con el Walkman, caminando por la calle y no le importaba un carajo lo que le pasaba al lado. Hoy siento que hay otra situación. Y siento que también eso tiene que ver con que la participación incide en la toma de decisiones. Uh-huh. Digo, a mí me puede gustar más o menos lo que pasó en Gualeguaychú con la asamblea. Ahora, es cierto que los tipos se bancaron, cortar la ruta un montón de tiempo, y un montón de tiempo los cancilleres de la Argentina tenían que discutir con los tipos que cortaban esa ruta. Y así con un montón de otras circunstancias. A veces uno está de acuerdo, a veces le parece que la medida no es un poco más fuerte que lo debería ser, pero lo que está bueno es que uno siente que si se junta con otro, a una fuerza, intenta cambiar las cosas y algunas cosas se modifican. Mirá, a mí me toca estar muy cerca de lo que fue la batalla por las becas y por el tema de los colegios en la ciudad. ¿Sabe el miedo que le metían a los pibes y los padres? La generación que todavía se formó en la dictadura. No te metas, ¿para qué? ¿Por qué quilombo? ¿Por qué no van a estudiar? Y la verdad es que los pibes se la rebancaron. Digo, a lo mejor siguieron un poco más la toma que lo que deberían haber seguido. Ahora, ¿sabes lo que era bancarse para un pibe una toma en un colegio? Bueno, seguramente un pibe que pasa por un centro de estudiantes, por una federación universitaria, por un grupo de teatro, por una organización colectiva, es mucho mejor ciudadano. Seguro es mucho mejor ciudadano.
Estamos con Gonzalo Urbanova, legislador porteño por Nuevo Encuentro. Vamos a hablar en un rato del panorama también de cara a las elecciones y otras temáticas de la ciudad. Mientras tanto, esta pintura del Abasto, Luca Prodan, sumo con mañana en el Abasto.
La verdad que un gnocchi es algo rico para comer, pero un gnocchi en el término de lo que es una persona que debe ir a trabajar y no lo hace, es un estafador. Es alguien que toma algo que no le pertenece, algo que nos pertenece a todos los vecinos y que nosotros necesitamos, que son horas hombre de trabajo. Así que lo que nosotros le pedimos a todos ustedes es que nos ayuden. Que nos ayuden a separar el que trabaja del que no trabaja.
Perdón por este durísimo mashup entre Luca Prodan y Mauricio Macri, anunciando y pidiéndonos a todos que botoniemos a los compañeros que no trabajan en la órbita del Estado, que tienen un cargo y no lo cumplen, ¿no? Esto lo anunciaba Macri en el año 2008 y daba unas líneas telefónicas, unas páginas de internet donde poder denunciar compañeros de trabajo. Sin embargo, nos fuimos enterando, y mucho tiene que ver tu trabajo, Gonzalo, también, que se han aumentado muchísimo los cargos políticos, la plata invertida en cargos políticos en la ciudad, cuestión que no vemos después en políticas públicas o traducido a mejoramientos en políticas públicas, ¿no?
Sí, es parte, además, ¿sabes qué? Es parte del... de este doble discurso de lo que se presentaba como una nueva derecha y termina siendo, digamos, conservador y viejo. Vos te acordás, Macri en el 2007 hizo una campaña electoral larga, enorme, con mucho marketing, con Michetti al lado, que decía, dos o tres cosas, ¿no? Una era, tenemos equipos, estamos preparados, venimos a solucionar los problemas de la gente, el bache, o sea, el pozo no tiene ideología, y la verdad es que no venimos a hacer política. Y hubo un montón de gente que lo votó a Macri con ese discurso. Digo, siempre yo, cuando tengo la posibilidad, lo recalco. Macri no fue un extraterrestre. Sacó casi 42% en la primera vuelta y 53% en la segunda. O sea, un acompañamiento social enorme en la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando uno ve la composición de ese voto, no es que lo votaron en Barrio Norte y en Recoleta. Ganó en Flores, en Floresta, en Villa Pueyrredón, en Urquiza, en Saavedra, en Caballito. Ganó en toda la Ciudad de Buenos Aires, Macri. Entonces, digo, hay que estar muy atento por cómo uno, digamos, tiene que hacer para enfrentar esa cuestión cultural que en muchos lados siempre no. Y uno de los discursos era este. Vos decías, bueno, no, llega Macri, viste, como tiene mucha guita y digamos, el papá es millonario, él no va a robar y seguramente no tiene que meter a los tipos que lo acompañan. Cuando vos ves que se duplicó la planta política, digamos, pero además hay una discusión conceptual. A mí me parece bárbaro que el Estado esté fuerte, que sume más sobreempleado, que controle, que pueda bancarse una discusión con una empresa privada, con cuadro calificado, para que después no te lleven la plata que ponemos todos con nuestros impuestos. El problema es que esto no fue así. Tío, vos sentís, todo lo que era la agencia de control gubernamental, lo que tenía que controlar, el derrumbe del boliche Beara, lo que tenía que controlar que no se caiga el gimnasio, lo que tenían que controlar que la grúa esa que se cayó en la cañita sobre un departamento no ocurra, eso triplicaron su estructura. O sea, vos decís, a ver, triplicaron la estructura, está mejor el control, salimos más tranquilos. No, mentira, sigue igual que estaba o peor, y encima hay un 50% más de cargo político y un 30% de cargos operativos. Bueno, y eso pasa en varios lados. Digo, esta idea de armar agencias que son autárquicas, que se crean en la Ciudad de Buenos Aires como, digamos, como reemplazo de ministerios y de subsecretarías, no hicieron más que duplicar y triplicar en algunos casos la estructura política. Pero yo vuelvo a repetir, es parte de un doble discurso. Mira, cuando Macri te dice, no, qué barbaridad los vetos, digamos, cómo puede ser una vetocracia, está en peligro la patria, la República Argentina, vas a ver qué hizo usted, si no, me imagino que con ese discurso, entonces no vetó las leyes, no, vetó 79 leyes. Vos decís, bueno, estas 79 leyes deben ser la legislatura, que son unos hijos de puta, lo tienen acorralado, la oposición. No, de las 79, 67 la votó el oficialismo. Uh-huh. Entonces vos decís, algo está pasando. Digo, cuando vos decís, bueno, a ver, seguramente Macri, que dice que la distribución de la pauta oficial en Nación es una barbaridad, que, digamos, aprietan periodistas, que determinan qué medios crece y quién no, ¿qué hizo? Digo, vos vas a ver lo que hizo Macri. Primero, tenés a los funcionarios de Macri procesados. Al que era el subsecretario de Comunicación Social, digamos,
se suicidó
después de una denuncia. Y la distribución de la pauta, no solo que es escandalosa, sino además que le sacan, mira, la última decisión de Rodríguez Larreta, 17 de diciembre del 2010. ¿Sabes qué hizo? 10 palos que había para comedores escolares, lo pasó a publicidad y propaganda. O sea, lo distribuyó, la prioridad, en vez de comedores escolares, a propaganda. Y en esa propaganda, te encontrás esa distribución de pauta. Que además, no es solo eso, digo, porque después te encontrás el contrato de las NODU, que hoy las provee Clarín al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Te encontrás el Banco Ciudad, te encontrás el contrato de la basura, que el 2% se determina en publicidad. Entonces, vos decís, qué bárbaro, cómo miente, ¿no?, en el discurso.
Gonzalo, ¿cómo ves el panorama electoral de cara a las elecciones de julio? ¿Con qué fuerza vas vos? ¿Cómo vas? Y si crees que el voto progresista, si se quiere, para englobar de algún modo un término, está demasiado dividido y que eso puede sumar justamente a que el PRO vuelva a quedarse con la ciudad.
A ver, primero me parece que, digo, hay una responsabilidad histórica de lo que nos denominamos progresista, nacional y popular, de centro izquierda, como querramos decirnos, es una responsabilidad histórica. Me parece que si no, después lo vamos a terminar pagando, es que hay que armar una oferta electoral única. Digo, más allá de los nombres personales, los egos, lo que nos gusta, lo que fuimos, lo que no fuimos, lo que ocupamos lugares, ¿no? Hay que armar una oferta electoral única. Con mucha inteligencia. La oferta electoral no puede ser para ganarle a Macri o para decir que Macri es malo, feo, que es hijo de empresario y que hay que echarlo de la ciudad. Hay que afinar un poco el discurso, hay que demostrarle a los porteños algo que para mí culturalmente se instaló, que es esta idea de que Macri no puede, no quiere o no lo dejan. Digo, ¿por qué? Porque Macri no termina la autopista Ilia y dice que la culpa es del gobierno nacional. No termina los subte y dice que la culpa es del Club de París porque no le dieron la plata. Y llueve en la ciudad y la culpa es del servicio meteorológico. O sea, siempre hay un culpable de todo y la ciudad no se puede hacer nada. Mira, la ciudad tiene 25 mil millones de pesos de presupuesto. Si no puede hacer la ciudad cosas, ¿qué le queda a Formosa, a Chaco, a Jujuy? ¿Qué le quedan? Entonces, me parece que sí, hay que conformar una oferta electoral única. Nosotros lanzamos una fórmula que era Carlos Heller y Irma Ibarra. Ahora lanzamos con ese objetivo, que es la idea de armar un frente político, creemos que tenemos para aportar buenos nombres, experiencia, la experiencia de Martín Sabatella en Morón. Creo que la experiencia de Martín Sabatella en Morón es interesante porque la verdad que se pudo hacer lo que uno dice. Uh-huh. Y para eso es un salto cualitativo inmenso para cualquiera de nosotros.
Cuando hablas de oferta única, ¿hablas de que van a tener que elegir un candidato que posiblemente sea el kirchnerismo?
Me parece que tenemos que elegir un candidato, pero además que digamos el frente político, lo que le ofrezcamos a los porteños, tiene que expresar esa pluralidad.
¿Y si es Amado Vudú?
A mí me parece que, digamos, hoy en las condiciones que está la situación, digo, el candidato que elija el Frente para la Victoria va a tener que expresar, digamos, algo mucho más dinámico, con mucha más presencia en la Ciudad de Buenos Aires, y lo va a definir el Frente para la Victoria. Yo no me quiero meter en eso, pero creo que igual, cualquier sea el nombre, lo que hay que hacer es armar un frente donde, digamos, esté la mayoría de la representación de la ciudad. Me lo imagino a Jorge Rivas, que milita en la Ciudad de Buenos Aires a partir del 2007. Me lo imagino a Gustavo López. Me lo imagino a gente que acompaña a Carlos Tomada, que acompaña a Daniel Filmus. Me imagino un gran frente político. Y vuelvo a repetir, hablando mucho de la gestión, hablando mucho de la posibilidad de hacer cosas en Buenos Aires. Digo, no puede ser. El año pasado se hicieron 17 viviendas nuevas en la ciudad. 17. Digo, ¿cómo puede ser en una ciudad que tiene un déficit habitacional de 500.000 hogares haya 17 viviendas? ¿Cómo puede ser que hoy, mira, hay datos que, porque Macri que te dice, mira, no construí el subte porque el gobierno nacional no me ayudó? Y la gente dice, ah, bueno, puede ser, Kirchner no lo quería ayudar, se peleaban, no le dio la guita, entonces. En la ciudad de Buenos Aires, desde el 2001 para adelante, que se desarrolló toda la línea de subte, jamás Nación ni un préstamo internacional fueron necesarios para construir subte. Siempre se construyeron con fondos propios. Jamás se pidió plata en otro lado. Entonces, no nos mientas. Digo, lo mismo con el Banco Ciudad. Mira, el Banco Ciudad el año pasado ganó 511 millones de pesos. ¿Qué hacemos con esa plata?
Gonzalo, finalmente se unificaron las fechas de jefe de gobierno con las de comunas. Por un lado, un tema práctico hace que esto sea necesario, pero por otro lado también las comunas quedan pegadas a la elección de jefe de gobierno, de legisladores y demás, con el problema de que no tienen la independencia necesaria para entender qué estamos votando ahí. ¿Por qué falta tanta información de para qué sirven las comunas, cómo podemos participar y, en definitiva, qué vamos a terminar votando en julio?
Sí, a ver, dos cosas. Primero, me parece que hay un camino donde nosotros tenemos que defender el tema de las comunas. Y a nosotros nos parecía correcto votar la junta con el jefe de gobierno para la participación, para que vaya más gente, porque hoy creo que, digo, debe haber pocos vecinos de la ciudad que sepan qué es una comuna. Digo, es una discusión que lo tenemos algunos militantes políticos, los que están cerca de algún poder ejecutivo, del legislativo, pero es muy difícil saber lo que es una comuna. Y me parece que hay que defenderla mucho porque, a ver, el 10 de julio vamos a ir a votar comunas. Digo, vamos a ir a votar 7 tipos que gobiernan un pedazo del territorio que va a ser nuestro barrio, y lo fundamental en eso, además de ir, elegir, buscar la mejor propuesta, es que después la comuna te resuelva en algo. Si no te resuelven el derramado, el arreglo de las calles, el arreglo de las veredas y el sistema de recolección de residuos y mantenimiento del espacio verde, la gente va a terminar puteando la comuna.
Pero aparte va a contar con presupuesto propio, y acá tenemos un problema, que es que quede en manos de punteros políticos de distintas fuerzas, manejando además presupuesto independiente, ¿no?
Sí, ahí me parece que hay dos circunstancias. Por supuesto que una de las posibilidades es que, digamos, asuman la comuna los mismos tipos que no, o sea, los tipos que no pueden llegar a otro lugar y lo tomen como un plan B y sean de estructuras tradicionales. Igual siempre es mejor que el pedazo de gobierno que esté en tu barrio vos lo tengas más cerca, aunque sea para putear. Siempre mejor. O sea, si esos 7 tipos están en tu comuna, vos lo tenés más cerca para ir a putear, para hacer una asamblea, para decirle, mirá, la basura no me la levantaron, se están llevando la guita. Si no, para llegar hasta la Avenida de Mayo a 525 tardá 1 hora y media si el subte anda y si no hay embotellamiento. Entonces siempre es mejor que lo tengas cerca. Siempre más democrático, más participativo, para putear, para proponer, para oponerte. Siempre es mejor. Yo siento que está bueno eso. Ahora, tenemos que intentar dotarlo de algún mecanismo para que resuelva el problema, porque si no van a putear la gente. Digo, vos decís, voté 7, que le garpo, y encima no resuelven un problema. Sáqueme la rama, no, voy a mandar la nota, espacio verde, central. Vamos a estarle haciendo un flaco favor a la descentralización.
Gonzalo, muchas gracias por esta visita y por el tiempo que has estado aquí conversando, ¿eh?
Gracias a ustedes, y prometo la próxima vez que venga traer un mate más grande, así podemos compartir.
Qué loco, ¿eh? Gonzalo Ranova, legislador de Nuevo Encuentro.